2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes es un día marcado en rojo en el calendario para la historia de Europa. Este lunes se celebra el funeral de la reina de Inglaterra Isabel II y COPE estará en Londres para contártelo. Está previsto que acudan 2.000 personas, entre ellos distintos reyes y jefes de Estado, el rey Felipe VI y la reina Letizia, por ejemplo. De hecho, ya han visitado la Capilla Ardiente y momentos después han acudido al Palacio de Buckingham a la recepción organizada por el rey Carlos III, recepción a la que, por cierto, también ha acudido don Juan Carlos. Se trata de un acontecimiento histórico, como te digo, para Reino Unido, que se ha convertido en el epicentro mundial, no solo por el fallecimiento de su reina, sino por la gran organización desplegada para despedirla. Gerardo Correas es presidente de la Escuela Internacional de Protocolo.
Lo que hay es una puesta en escena impresionante, absolutamente impresionante, que hace marca país, que transmite muchísimo y que, bueno, pues se está ajustando perfectamente a un plan ceremonial muy estudiado, muy pensado.
A esta hora todavía continúan cientos de personas a las afueras del Palacio de Westminster esperando su turno en esta última noche de Capilla Ardiente de Isabel II. La cola se ha cerrado hace unos minutos y la Capilla Ardiente lo va a hacer a las 6:30 de la mañana, hora española. Jackie ha viajado desde Derbyshire y lleva más de un día acampado.
Siempre he apoyado a la familia real y sentía que era mi deber venir aquí para darles las gracias. Mientras pueda ver a la reina, no me importa nada más. He traído una tienda y un saco de dormir.
En España, casi 3.000 personas, según la Guardia Urbana, han marchado esta mañana por las calles de Barcelona en defensa del castellano en los centros escolares.
Hablar español supone, pues bueno, que alguien pueda sentirse perseguido porque no hay libertad de elección de lengua.
Un atentado, claro, al Estado de Derecho.
Soy francesa y no entiendo por qué la Generalitat hace que el castellano no se pueda enseñar en las escuelas públicas.
Lo acabas de escuchar. Denuncian la postura de la Generalitat enrocada en no querer aplicar la sentencia judicial que le obliga a impartir el 25% de clases en castellano. PP, Vox y Ciudadanos han apoyado esta movilización. Alberto Núñez Feijóo no ha acudido porque estaba en Toledo cerrando un acto de su partido. Aún así, sí que se ha referido a la situación actual en Cataluña.
Nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español. Y nadie en el resto de España tiene derecho a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar en catalán.
Y hoy, 19 de septiembre, se cumple un año de este momento.
Está ahí mismo, Lola.
Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado.
Ay, por Dios.
El moto ahí.
Ay, me voy a poner. ¿Dónde está?
Un día como hoy, pero de hace un año, la lava comenzaba a brotar del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Un año después, las pérdidas son prácticamente irreparables. Cerca de 1.200 hectáreas calcinadas, daños por valor de más de 900 millones de euros y más de 1.700 edificaciones afectadas. Una de ellas era la de Víctor, vecino del municipio del Paso, que perdía su casa en el primer día de erupción.
Una vez erupciona el volcán, el cual lo hace escaso 200 metros de línea recta de nuestra vivienda, salimos de la misma prácticamente con lo puesto.
Un año después de aquello, todavía hay 250 vecinos que no pueden volver a sus casas. Y este domingo, precisamente, los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla se han manifestado para conseguir soluciones que les permitan volver a sus hogares. Ahora mismo no pueden hacerlo por la concentración de gases tóxicos que todavía existe en la zona. Ellos quieren poder volver a su casa para ventilar o abrir el grifo del agua, a ver si así mejoran ligeramente las condiciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este domingo ha sido noche de oro para el deporte español.
¿Quién no lo iba a decir cuando hacíamos la presentación, De locos. Es una locura. Puedes cumplir años y sigues afrontando campeonatos, pero de verdad, o sea, este campeonato nunca me esperaba algo así. La respuesta de este grupo ha sido espectacular.
El capitán de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, valoraba en los micrófonos de Tiempo de Juego el oro que ha alcanzado esta noche nuestro país en el Eurobásquet. Cuarto oro continental, en este caso ante Francia, 88-76, con un inspiradísimo Juancho Hernán Gómez que ha anotado 27 puntos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE. Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hola, estoy en la planta 105 del World Trade Center. Acaba de producirse una explosión.
¿En qué edificio está? ¿En el 1 o en el 2?
En el 1. Hay humo y somos unas 100 personas.
No se mueva.
Dos aviones impactando contra dos de los edificios más famosos del mundo. Casi 3.000 muertos. Un ataque a la mayor potencia internacional. El terrorismo islámico contra Occidente. Un atentado televisado en directo para el mundo entero.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center!
Reconóceme que antes del 11 de septiembre de 2001, esto nos habría parecido el guión de una superproducción de Hollywood. Sin embargo, aquel 11 de septiembre, el mundo cambió para siempre con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un episodio de nuestra historia más reciente que abrió una nueva era en las teorías de la conspiración. Necesito que me ayude Ricardo Ruiz de la Serna, es investigador asociado del Instituto CEU de Estudios Históricos, es experto en terrorismo. Querido Ricardo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches a todos. Encantado de estar ahí una vez más.
Oiga, hay conspiraciones que apuntan directamente al origen de los atentados. Una de ellas es que el gobierno norteamericano sabía desde hacía meses que el atentado se iba a producir y, sin embargo, no lo evitó. Le voy a invitar, Ricardo, a que durante este ratito de conversación usted se monte conmigo en la ola de la teoría. No es tanto desmontarla, porque probablemente en muchos casos se desmonta por sí misma, pero por ayudar a entender cómo hay gente que puede llegar a estas conclusiones. Dicho esto, decíamos gobierno norteamericano que sabía desde hacía meses que el atentado se iba a producir. ¿En qué pruebas se basa esta teoría?
Bueno, normalmente las teorías de la conspiración tienen algo que parece o tiene el aspecto externo de un indicio. Normalmente no llegan al punto de pruebas, en el sentido de producir una convicción, pero sí tienen la suficiente capacidad o la virtualidad de generar la duda. Entonces, claro, se dice que había información que habían dado a conocer confidentes, que había información a la que se accedía por agentes o por informadores infiltrados. Pero claro, una de las características de las teorías de la conspiración es que se confirman a sí mismas, de tal manera que uno de los elementos para confirmar la teoría es precisamente que no se conozca, y no se conoce porque los conspiradores no quieren que se conozca, con lo cual es imposible establecer un diálogo en clave de pruebas o de objetividad de los hechos que se afirman, porque la propia teoría de la conspiración basa su fuerza en la debilidad de los indicios.
En torno al 11 de septiembre han surgido innumerables teorías conspiranoicas, aquella que apunta, por ejemplo, al Mossad, al servicio secreto israelí como promotor del atentado, o la que señala que los militares recibieron orden de no interceptar los aviones a pesar de que Estados Unidos cuenta con la fuerza aérea más poderosa del mundo, o la que apunta a que unos días después del 11S, políticos y periodistas recibieron cartas con ántrax, que hubo 5 muertes y que ambos hechos estaban relacionados. Mira, una de las teorías, alternativas más extendidas sobre el 11S tiene que ver con la caída de las Torres Gemelas. Ahí va la pregunta. ¿Cayeron por el impacto de los aviones o fueron derribadas de manera controlada? Esta segunda opción, fueron derribadas de manera controlada, es la que defienden los conspiranoicos. ¿Cómo se supone que se hizo esa demolición controlada y por qué?
Lo que dice la teoría de la conspiración es que fue desde dentro dinamitando los elementos, dinamitando o volando, si se quiere, los elementos estructurales de las dos torres, de tal manera que esto, fíjate, Adolfo, como aquí ya entramos en el ámbito de la especulación de la teoría conspirativa. ¿Quién está en condiciones de tener ese conocimiento y de disponer de los explosivos? Tiene que ser alguien vinculado a los aparatos misteriosos que controlan el mundo. Este es el planteamiento de la teoría de la conspiración. Claro, y el salto que va de lo que uno puede concebir como posible a lo que claramente es imposible, en la teoría de la conspiración es un salto muy tenue. Es decir, todo va pareciendo razonable y llega un momento en el que hay un relato que cuando uno entra a profundizar en él, obviamente es un relato falso, pero que en la apariencia es coherente o es consistente. Entonces se dice, las volaron desde el interior. ¿Quién tiene la capacidad para hacer esto? Y otro argumento muy característico de las teorías de la conspiración. ¿Quién tiene la capacidad de hacer que esto quede impune? Porque normalmente la teoría de la conspiración apunta hacia un poder misterioso que gobierna el mundo, que gobierna la sociedad.
Ricardo, déjame que haga un poco de abogado del diablo. Los aviones se estrellan contra las torres en las partes más altas de los edificios. ¿Es razonable que esos edificios colapsaran tan rápidamente, en apenas 10 segundos, que los incendios fueran muy breves? Fíjate, 102 minutos en la primera torre, 56 en la segunda, un incendio en la parte alta de la segunda torre, en menos de una hora la torre cae, o las explosiones que dicen que se escucharon antes del colapso. Argumentos conspiranoicos, pero claro, es que narrados así, tienen la sensación de ser muy sensatos, ¿eh?
Por eso digo que cuando uno ve la estructura de una teoría de la conspiración, tiene una estructura similar a las que se dan en el folclore e incluso en las leyendas urbanas, ¿no? Algo que aparentemente es coherente. Uno dice, bueno, ¿cómo fue esto posible? Si uno ve las investigaciones que se han hecho, es posible que los atentados del 11 de septiembre sean de los atentados más investigados de la historia, desde luego, de la historia de Occidente. Es decir, que no es de la historia contemporánea en todo el mundo. Cuando uno ve no solamente las investigaciones judiciales, sino el propio informe de la Comisión de Septiembre que se hizo en el ámbito parlamentario en los Estados Unidos, claro que hay explicaciones para el derrumbe, para la caída de las torres. Lo que ocurre es que, en este caso, detrás de esta apariencia científica de la teoría de la conspiración, hay un elemento radical, que es la desconfianza acerca de la información pública a la que uno puede acceder. De tal manera que se dice, no, lo que te están contando es lo que quieren que creas, pero la verdad es otra. Ante esto, buena parte de la argumentación científica resulta, no diré que inútil, pero resulta poco convincente, porque la teoría de la conspiración, Adolfo, es un marco. Entonces, frente al marco que describes, ¿no? Lo de decir, ¿cómo fue esto posible? Tiene que haber algo misterioso. La abundancia de pruebas en contra, la abundancia que muestra que claro que hay una explicación científica para el derrumbe de las torres, claro que las temperaturas alcanzadas, claro que la magnitud del golpe pueden explicar la caída. No es un debate propiamente científico. Al final, déjame que me ponga por un momento estupendo con la palabra, al final es un debate epistemológico, toma palabra. Al final es un debate sobre el conocimiento. Y cuando uno parte del marco de que debe desconfiar de todo conocimiento que venga de instituciones y de fuentes autorizadas, entramos en una discusión donde la ciencia pasa a un segundo plano.
Permíteme que, como sí, te veo que coges cierto distanciamiento sobre las teorías conspiranoicas, no solo en el 11S cayeron las Torres Gemelas. Aquel día también se derrumbó otro edificio, la Torre 7 del World Trade Center, un rascacielos, sí, de 47 plantas contra el que no chocó ningún avión. ¿Por qué el derrumbe de este edificio también es pasto para los conspiranoicos?
Porque lo que dicen es que si no se estrelló ningún avión, ¿cómo es posible que se derrumbara? Claro, la física y la ingeniería pueden dar razón del derrumbe y pueden explicar por qué se produce. Lo que sucede es que, de nuevo, la fuerza de una teoría de la conspiración, y hay que entender que, claro, uno se distancia de una teoría de la conspiración por la misma razón por la que uno se distancia de buena parte de las explicaciones que forman parte de las leyendas y del folclore urbano, por poner un símil, como una distancia del terraplanismo, ¿no? Y la fuerza de las teorías de la conspiración radica precisamente en él. ¿Y entonces cómo es posible que? ¿Y entonces cómo se explica que? Son una forma cultural propia, además, de la modernidad. Porque la leyenda urbana no parte de que uno lo ignora todo. Parte de que uno sabe algo y cree que a partir de lo que sabe puede desentrañar aquello que ignora. Entonces te dicen, claro, ¿cómo es posible que esa torre cayera si ningún avión se estrelló contra ella? Insisto, el derrumbe de las dos torres y las investigaciones que se han hecho a propósito de cómo fue posible despejan la idea de que pudo ser una detonación controlada. Pero cuanto más la despejan, a los ojos o en el marco de la teoría de la conspiración, más la confirman. Una teoría de la conspiración que no resultara refutada por los hechos no sería una teoría de la conspiración en el ámbito en el que nos movemos. Lo mismo, si me permites, paso un momento relacionado con el 11S, pero paso un momento de la teoría de las torres o de las teorías relativas a la caída de las torres a la teoría de la autoría. La teoría de que Osama Bin Laden en realidad nunca ha existido. Esta teoría existe y ha existido. Y se decía, no, Osama Bin Laden es un invento de la propaganda. De nada sirvió que apareciese el cadáver de Osama Bin Laden, de nada sirvió que apareciese la información acerca de la operación en la que eliminaron a Bin Laden. De nada sirvió. Es decir, al final, la persona que decide no creer las pruebas que se presentan frente a ella, ve en toda prueba que se presenta una confirmación de sus sospechas.
Y en todo caso, la necesidad, por una parte, del ser humano de encontrar respuestas ante hechos tan monstruosos como este, o incluso, me atrevo a decir, gañanes que están en el poder y que han hecho uso de la información, deformándola, guardándola, escondiéndola, todo eso también forma parte de este caldo de cultivo, ¿no?
Sí. Tienes razón. O sea, y además es bueno que esto se diga. En torno a las teorías de la conspiración hay todo un negocio y hay una industria. Y hay una forma de cultura popular que se mueve en torno a esto. Que termina haciendo un gran daño, porque claro, llega un momento, de nuevo permíteme que fuerce un momento el supuesto, llega un momento en el que uno puede creer unos medios de comunicación y a otros no darles tanta credibilidad. O puede creer a unos periodistas y a otros no darles tanta credibilidad.
Ricardo, discúlpame, si es que hace dos días que ha pasado en nuestro país, resulta que hay unos gobernantes de una comunidad autónoma, concretamente la andaluza, manejan de una manera ilegal 700 millones de euros y los quieren convencer de que eran hermanitas de la caridad, que son inocentes y que son tipos estupendos.
Para quien lo ve desde la teoría de la conspiración, el hecho de que exista una sentencia de más de 1000 páginas que así lo considera acreditado, solo confirma la teoría de la conspiración.
Correcto.
Es decir, claro, porque llega un momento en el que uno dice, mira, tú puedes creer en unos medios y en otros no, o en unos periodistas y en otros no, pero cuando partes del marco conceptual, del marco de conocimiento, de que todos los medios, todos los periodistas, todas las fuentes públicas de información mienten, frente a ese marco, no hay prueba racional que puedas oponer en contra. Porque no es un debate sobre hechos, ni es un debate sobre argumentos. Es un debate previo. Es un debate sobre la confianza que merece una determinada forma de conocimiento. En este caso, el conocimiento que se difunde a través de los medios de comunicación de masas y al que se accede a través de fuentes públicas.
Se acaban de cumplir 21 años de los atentados del 11S, todavía siguen y seguirán dando que hablar. Ricardo Ruiz de la Serna, gracias por acompañarme, muy amable, gracias.
Adolfo, buenas noches, muchísimas gracias, gracias, buenas noches.
La mayor parte de la gente no cree que algo pueda ocurrir hasta que ya ha ocurrido. No es por estupidez o debilidad. Es la condición humana.
Parece que han pasado años desde que un virus desconocido paralizó el mundo. Pero no, apenas han pasado 2 años y medio desde que el coronavirus llegó para poner nuestras vidas completamente al revés. Y ya casi se ha dejado de hablar de él. ¿Y si te pregunto, cuál es el origen del coronavirus? Probablemente es una pregunta para la que ni tú ni yo, ni la mayoría, tenemos una respuesta clara. Pero ¿cuál es la hipótesis oficial? La teoría que defiende la comunidad científica como la del origen del coronavirus. Vamos a buscar en un reputado divulgador científico, es el director de la revista Esquire, es colaborador de COPE, Jorge Alcalde. Vamos a intentar encontrar respuesta ahí. Querido Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Los estudios genéticos del virus y los estudios epidemiológicos de cómo ha afectado a diferentes poblaciones ponen casi sin lugar a dudas el epicentro de esta pandemia en Wuhan, en la localidad china. Y es obvio que se trata de un virus natural. Nada de teorías extrañas sobre si fue fabricado en un laboratorio. Los genes demuestran que es un virus que ha evolucionado de manera natural. Y hasta ahí podemos leer, porque el resto todavía sigue sin estar del todo claro. ¿Qué es lo que hizo que este virus se expandiese por todo el mundo? Sabemos que la ciencia ha demostrado que uno de los principales focos fue el mercado húmedo de Wuhan. Lo que todavía no sabemos es cómo llegó allí. Si fue portado por algún ciudadano que fue contagiado previamente, quizás después de varios saltos entre animales y seres humanos. ¿O cuál fue el origen de ese primer gran foco? De manera que la ciencia puede determinar que efectivamente nació allí, en ese entorno, que el virus es natural, no está fabricado en un laboratorio, pero no puede descartar dos posibilidades. Una, que se expandiese de manera natural por el contacto de un ser humano con un animal y de allí se trasladase de manera epidemiológicamente lógica al mercado de Wuhan. O dos, que fuese un virus que estaba en un laboratorio, aunque fuese de origen natural, insisto, y que por algún tipo de fuga se escapase para infectar a personal no del laboratorio.
Pero la tesis oficial, esto que hemos oído, no convence a todos. En todo el mundo hay defensores de la teoría de la conspiración que sostienen que la COVID salió de un laboratorio. Quiero saludar al investigador Francisco de Asís de Rivera. Es el único español que pertenece al grupo de expertos repartidos por todo el mundo que pidieron una investigación profunda e independiente sobre los orígenes de la COVID, incluyendo un posible origen de laboratorio. Estos investigadores redactaron varias cartas abiertas a la Organización Mundial de la Salud haciendo precisamente esta petición. Las cartas se publicaron en el New York Times, en el Wall Street Journal y el Le Monde. Don Francisco de Asís de Rivera, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por invitarme.
Permítame decirle que cuando en la COPE saludamos a un invitado que se llama Francisco de Asís, entenderá usted que nos llenamos de paz y de equilibrio, ¿no? Lo entiende, supongo.
Claro, claro, sí, sí.
Oiga, le voy a pedir un ejercicio que yo le ruego, por favor, que sea un poco cómplice conmigo, porque habrá cosas probablemente que a usted y a mí nos parezcan absurdas, pero vamos a intentar incluso poner en pie algún asunto absurdo, ¿no? Oiga, los más conspiranoicos apuntan a que el coronavirus fue creado en un laboratorio modificado para poder multiplicar su poder de infección. En su opinión, ¿qué verosimilitud tiene esta teoría? ¿Que hubiera un interés por crear, por difundir y hacer más peligroso un virus como este?
Bueno, lo primero que habría que decir es que en verdad hay muchas teorías posibles, obviamente unas más legítimas que otras. Añadiendo lo que había dicho antes Jorge, pues sí, por un lado habría la teoría, por así decirlo, zoonótica, pero por otro lado estarían las teorías de accidentes relacionados con la investigación. Y ahí caben muchas cosas, incluso lo que ha dicho Jorge, podría ser un investigador que ha ido a una cueva y se ha contagiado ahí, eso sería pues parte natural, parte humano, por así decirlo. Luego también tenemos manipulación de virus en laboratorio o simplemente que tienes un animal en un laboratorio y ahí es donde se contagia también un investigador. O sea que el abanico es amplio. Lo que sí podría ser conspiranoico, bueno, lo que están abiertas todas las posibilidades y de hecho esta misma semana pues ya hemos tenido el informe de The Lancet, que dice que están abiertas dos principales teorías, que es el origen zoonótico, el origen del laboratorio. Pero por así decirlo, sí se podría considerar un poco conspiranoico eso que dicen algunos de que esto es un arma biológica deliberadamente diseminada. Hombre, a ver, yo creo que no hay mucho soporte en eso. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre soltar un arma biológica en la puerta de su casa, eso es número uno. Y número dos, no sueltas un arma biológica si no tienes el antídoto antes, que en este caso sería la vacuna. Entiendo. Las vacunas chinas son muy malas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que entienda también que en pleno siglo XXI, en el año 2022, una pandemia mundial, dos años y medio después, que todavía nos sigamos haciendo preguntas sobre cómo pudo ocurrir esto, también da pie a que se puedan hacer teorías conspiranoicas, ¿eh?
Claro, bueno, el problema es que como ha habido mucha, se ha ocultado mucha información, sobre todo del Partido Comunista Chino, pero bueno, incluso de democracias, como los Estados Unidos, que están publicando informes de documentos, ¿no?, de procedentes de ley de transparencia americana, que vienen muy expurgados, ¿no?, con muchas cosas tachadas. Pues bueno, y que hay mucha información que no se está publicando. Entonces, todo esto, pues claro, da luz a muchas teorías, ¿no? Pero lo que sí sigue en pie es principalmente las teorías, por un lado, de origen fenótico, y luego otra, que es la de que puede surgir esto como de un accidente de laboratorio. Y por continuar lo que nos estabas diciendo antes, en los laboratorios efectivamente se hace una cosa que se llama estudios de investigación de ganancia de función, ¿no?, que es modificar virus. Lo que hay que decir también es que, o sea, lo que no se hace es crear desde cero ningún virus a día de hoy. Eso es muy pretencioso, el humano no lo sabe hacer. Lo que se sabe hacer con mucho es recombinar piezas de distintos virus o someterlo a presión evolutiva para que se adapte a los humanos o a otras especies, ¿no? Eso sí se hace. Y entonces eso es lo que está sobre la mesa según la Organización Mundial de la Salud.
Correcto.
O sea, que no, eso no es conspiranoico de ningún tipo. Bueno, ahora sí que te explico de dónde viene esto de la conspiración.
No, inmediatamente, pero por seguir un poco con el hilo de su argumentación, partimos de la base de que se trabaja con un virus natural en un laboratorio y, por tanto, caben dos opciones: que accidentalmente se haya escapado o que intencionadamente se haya dejado escapar. Ahí viene la pregunta, antes de conocer este informe. ¿Qué posibilidades hay de que un virus de laboratorio se escape de ese entorno de altísima seguridad? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra?
Bueno, a ver, los accidentes o incidentes son muy habituales, ¿no? En países más transparentes, que ni siquiera son muy transparentes, como Estados Unidos, pues ahí publican cientos de incidentes al año, es súper normal, pero ahí tienes un abanico desde cosas poco relevantes hasta muy relevantes. Y te digo algunos casos. Por ejemplo, un investigador se pincha con una aguja o inhala algo que no debe. Eso, pues cosas más sencillas, cosas más sofisticadas que son reales. Pues, por ejemplo, que de repente aparece unos viales de viruela. Que igual a ti no te impresiona mucho, pero no sé si estás vacuna de viruela, pero yo no estoy vacuna de viruela, entonces a mí eso me preocupa, obviamente, ¿no? O yo qué sé, o que han viajado unos viales con antrax o el carbunco desde un laboratorio hasta otro sin ningún tipo de protección como un paquete. O sea, es bueno, y te voy a ir más lejos, mira. Ahora estamos en una epidemia de SARS-2, ¿vale? O sea, es que el virus de la COVID es de tipo SARS. Hubo una epidemia, pero sí un derrame de SARS en 2003, ¿vale? Ese es el SARS-1. Pues estos virus, el SARS-1 se escapó 4 veces que sepamos del laboratorio.
Caramba, con los SARS.
Y el SARS-2 de ahora, en pandemia, se escapó también muchas veces. Pero además, fíjate, te voy a decir una cosa muy curiosa. Los laboratorios se dividen en varios niveles de seguridad, ¿no? El máximo es el 4. Bueno, pues en Taiwán, hace pues un año, creo, a una investigadora, trabajando creo que era a nivel 4, pues le muerden sus ratones 2 veces. O sea, no una, 2. Pero lo gracioso es que se contagia no con la cepa que tenían estos ratones, que creo que era Delta, o la variante, perdón, se contagia con la variante de los investigadores del grupo de al lado. O sea, esto es nivel 4, pero si yo ahora te digo que mi Instituto de Virología de Wuhan no trabajaba en nivel 4 con los SARS, trabajaba en nivel 2, o sea, 2 niveles por debajo, pues dices, hombre, no solo ya que sea fácil o no, es que encima es que está en un nivel que no es el adecuado investigando con virus de tipo SARS en el Instituto de Virología de Wuhan y haciendo estudios de ganancia de función. De hecho, es el sitio del mundo donde más estudios se hacen de coronavirus y de SARS, donde está la mayor colección de virus de tipo SARS del mundo. Todo eso es en Wuhan, o sea, esto es una casualidad. Bueno, y que además consta que hay un programa de investigación ahí para hacer ganancia de función, que es darle más funciones a los virus, o más letalidad o más transmisibilidad. Que esto también hay que aclararlo. Dar menos letalidad a un virus puede ser también muy peligroso, porque si se hace más transmisible, es más peligroso. De hecho, el SARS-1, para todas las medidas, pues no sé si tenía 10 o 30% de letalidad. O sea, estamos hablando, pues no sé si casi 100 veces más letalidad que el SARS-2. Pero bueno, es más peligroso el SARS-2. ¿Pero por qué? Pues porque es muchísimo más transmisible. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos estudios de ganancia de función.
Señor de Asís, ¿qué otras razones avalan, en su opinión, estas teorías alternativas sobre el origen del coronavirus? Ya descartamos, en principio, a día de hoy, de que haya sido fabricado. Parece que hay pruebas que evidencian que es un virus natural. Pero la posibilidad de que se haya podido escapar, todo esto, ¿por qué surgen estas teorías?
O sea, a ver, podemos descartar que se haya construido desde cero, que se haya diseñado. Es que eso se utilizó al principio de la pandemia como falacia de hombre de paja para desacreditar la gente que decía que podía ser un accidente. Se puede descartar que es diseñado desde cero. Lo que no se puede descartar es que estuviera en el laboratorio y que tuviera cierta manipulación de este tipo de pues esto, de ganancia de función o de insertar sitios de excisión de furina que casualmente ningún virus de tipo SARS conocido hasta el origen de la pandemia, incluso hasta ahora, tiene el sitio de excisión de furina. Pues bueno, había un programa específico, bueno, una intención de añadir sitios de excisión de furina a los virus de tipo SARS en este grupo investigador. Y dices, hombre, qué casualidad, ¿no? Qué gusto haya aparecido ahí, ¿no? Entonces, esto no está descartado a día de hoy. O sea, puede estar descartado que haya sido diseñado desde cero, pero no está descartado. De hecho,
Para entender, Francisco, para entender, ¿quiere decir como que alguna aportación, alguna sustancia química que le añadieron al virus?
Bueno, no es sustancia química, es pues eso, por ejemplo, que esto se hace, ¿no? Que es, oye, voy a coger la proteína de tipo pico de un virus de SARS y se la pongo a otro tipo de virus SARS porque quiero investigar si tiene afinidad por los humanos, ¿no? Bueno, esto se investigaba en Wuhan en concreto, ¿no? O eso, voy a insertarle cuatro letritas, un coronavirus es de tipo SARS es como 30.000 letritas, nucleótidos se llama, ¿no? Pues mira, voy a insertarle aquí 12 letritas para ver qué pasa, ¿no? El sitio de excisión de furina. Pues esto también se hacía en Wuhan. Eso no se puede descartar a día de hoy.
Qué fuerte. Francisco de Asís, gracias por arrojar un poquito más de luz, mucho ánimo y naturalmente a cuidar ese precioso apellido.
Muchas gracias, Adolfo.
Las dudas sobre el origen del coronavirus se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para los conspiranoicos. Pero esta noche quiero ir más allá. Hay quien defiende que el coronavirus no irrumpió en nuestras vidas. Por casualidad, Carmen Cervando.
Pues no, Adolfo, hay quienes creen que todo forma parte de un plan perfectamente diseñado, ahora contaremos por quiénes, un escenario, el de la pandemia, que se vislumbró en el cine muchos años antes. Con todo lo que hemos vivido, resulta estremecedora la trama de Contagio, que es una película del año 2011.
Hemos obtenido el mismo resultado que Sassmann, hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo. Y el verde claro murciélago, y se ve el proceso de sobrecruzamiento.
Ojo, si no has visto la película Contagio, es muy recomendable para que entres en pánico. Mónica, ¿ha habido más precedentes?
Sí, por ejemplo, las declaraciones que en el año 2015 realizó el fundador de Microsoft, Bill Gates, advirtiendo de que los virus suponían el mayor riesgo para la humanidad.
If anything kills over 10 million people,
si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios. Parte de la razón es que se han invertido ingentes cantidades de dinero en disuasivos nucleares, pero muy poco en sistemas para evitar epidemias.
Son solo algunos de los ingredientes que alimentan la teoría de la conspiración, que defiende que todo lo que estamos viviendo forma parte de un plan para instaurar un nuevo orden mundial.
Para estos conspiranoicos, la pandemia es uno de los argumentos que sostienen su teoría. Una pandemia que deriva en una crisis económica, que provoca una inflación histórica, que empobrece a la población, un empobrecimiento que traerá revueltas sociales y que el objetivo de todo esto es llegar a un solo poder, a un poder único que nos haga sentir más seguros.
O lo que es lo mismo, instaurar un nuevo orden mundial. Y ahora sí, ¿quiénes están detrás? Unas élites que urden todo lo que ocurre con el objetivo de instaurar ese gobierno único en el mundo.
Gracias, Carmen y Mónica. Quiero saludar a Jaime Viñamuera, es consultor de Relaciones Internacionales. Señor Viñamuera, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Adolfo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, el nuevo orden mundial es una de las teorías de la conspiración más conocidas del mundo. Y no es nueva. No ha nacido a raíz de la pandemia. ¿En qué momento y en qué contexto histórico nace esta conspiración del nuevo orden mundial?
Bueno, la teoría de la conspiración en realidad tiene el origen en un concepto que tiene una connotación, podríamos decir, que no es necesariamente negativa, sino que es simplemente un nuevo orden mundial, una nueva etapa histórica que va a surgir cuando se da un cambio en el equilibrio de poder global. Entonces encontramos varios orígenes. Hay gente que dice que el orden mundial actual nació en la Paz de Westfalia en 1648, después de la Primera Guerra Mundial, 1918, con los 14 puntos de Wilson, también surge un nuevo orden mundial, sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya con los acuerdos de Bretton Woods, el nacimiento de la ONU. Ese es, podríamos decir, que es el orden mundial que vivimos hoy, o si no, al terminar la Guerra Fría, que también Gorbachev y Bush padre hablaban de ese nuevo escenario mundial. Y a raíz de estos acontecimientos históricos es cuando se ha ido alimentando, digamos, la teoría de la conspiración sobre esa supuesta élite que tiene planes para crear un gobierno global. Y esto se origina también en la conspiración de los Illuminati, por ejemplo, que esto vamos ya a la época de la Ilustración, a finales del siglo XVIII. Y después, en los billetes, por ejemplo, del dólar en Estados Unidos, incluso en el escudo del país, aparece la expresión latina Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos, que es de donde proviene la frase de nuevo orden mundial. Y luego ya, por ejemplo, en Alemania, en el periodo de entreguerras, se utilizó también para explicar todos los desastres que había en el país, la derrota de la Primera Guerra Mundial, el hambre, en fin, es una teoría que ha ido evolucionando, digamos, con la historia.
Correcto. Por tanto, cuando hablamos de nuevo orden mundial, nos referimos a la conformación de un gobierno hoy en la sombra. En ese futuro hipotético sería un único gobierno en el mundo que nos gobernaría a todos. Y como acabamos de oír, Jaime nos lo acaba de contar, no es una teoría reciente, no es que surja ahora, sino que esto va como el Guadiana, va apareciendo y desapareciendo. Según esta teoría, Jaime, ¿quiénes formarían parte de ese grupo que maneja el mundo? ¿Y quiénes estarían hoy en la cúspide? Porque hay quien se atreve incluso a dar nombres y apellidos.
Sí, sí. Bueno, la élite está formada sobre todo pues por líderes mundiales, las cúpulas empresariales. Su objetivo de crear un gobierno único está vinculado también, por ejemplo, con las conspiraciones judeo-masónicas, el Club Bilderberg, y siempre aparecen últimamente pues dos grandes nombres, Bill Gates, fundador de Microsoft, y el multimillonario filántropo George Soros. Y luego depende de a quién preguntes o qué foros leas o qué grupos de conspiracionistas preguntes, también entrarían en el ajo los Clinton, los Obama, dirigentes de grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial, miembros de la realeza, la familia Rockefeller, e incluso, bueno, ya se llega a encontrar supuesta simbología en actores de Hollywood, en cantantes, que formarían parte, se supone, del programa MK Ultra de control mental, en fin, cualquiera que pueda ser considerado miembro de estas élites, sean políticas o económicas, pues es susceptible de ser considerado un actor de ese nuevo orden mundial.
Correcto. Antes Jaime hablaba de los Illuminati, será nuestro siguiente tema. ¿Qué tendría que ver el coronavirus con el nuevo orden mundial? ¿De qué manera la pandemia sería una vía para alcanzar el objetivo del gobierno único en el mundo, según estas teorías?
Bueno, durante la pandemia han surgido más teorías todavía que reafirmarían la existencia de esa élite, encabezada por Soros y por Bill Gates. Y la pandemia se supone que habría sido la acción más reciente o la más grande de los últimos tiempos para alcanzar ese orden mundial, debilitando a los estados, debilitando sus estructuras, limitando la libertad de las personas a través, bueno, ya hemos oído mucho de ese chip que habría en las vacunas y que daría lugar a un reinicio del orden internacional del que emergería ese nuevo orden. Bueno, suena muy fuerte todo, pero hay cientos de miles y no millones de personas en el mundo que están convencidas de que esto es así. Me parece que vi un estudio que uno de cada tres estadounidenses creen que el gobierno chino diseñó el coronavirus como un arma para debilitar a Occidente.
Déjame que voy a leer de la multitud de fuentes que hemos querido visualizar para preparar este especial. Uno de ellos que es entre épico, novelesco. Fíjate tú, dice, abro comillas, ¿eh? La idea principal es que el gran reinicio es una parte estratégica de una gran conspiración de la élite mundial que de alguna manera planeó y llevó a cabo la pandemia del COVID-19. La narrativa sigue con que se introdujeron todas las restricciones que ya conocemos, no con la idea de frenar el virus, sino para provocar deliberadamente un colapso económico y un gobierno mundial socialista, aunque dirigido en beneficio de poderosos capitalistas. Esto lo leí de un reportaje del Confidencial. Y para que lo entendamos, y montados en la ola de la teoría. ¿Un gobierno único para qué? ¿Qué sentido tendría?
Bueno, aquí también hay mucha diversidad, ¿sabes? Porque aparte del concepto muy amplio de dominación mundial, hay, bueno, sugerencias ya muy extremas de la implantación del reino del anticristo, pero bueno, se enlaza mucho con eso que has mencionado del gran reinicio, del gran reseteo, que es simplemente fue una propuesta del Foro Económico Mundial de Davos del año pasado. Uh-huh. Para recuperarse, digamos, después de la pandemia, reformular un poco las estructuras económicas y de mercado internacionales, pero claro, ese nombre de gran reinicio pues dio pie a, digamos, a echar leña al fuego de las teorías conspirativas, y se supone, según los conspirativos, que el gran reinicio pretende eliminar absolutamente todos los estados para formar ese único gobierno global, y que la pandemia ha sido simplemente pues una farsa para generar, digamos, ese gobierno liderado en una dictadura tecnológica, se dice, por el director del Fondo Económico Mundial y también por el propio Bill Gates, por supuesto, que está en todas.
Correcto, efectivamente. ¿Qué perfil de personas suelen secundar esta teoría conspiranoica del nuevo orden mundial? ¿Son personas con una determinada ideología política, con algún tipo de rasgo mental? Evito hablar del loco que vive en una caravana en mitad del parque de Yellowstone, ¿no? Me refiero, esos perfiles de personas, incluso con cierto renombre, alguno de ellos en estas o en otras teorías de la conspiración, que han tenido reconocimientos, incluso premios Nobel, que hablan de las grandes mentiras oficiales. ¿Qué perfil de personas secundan esta teoría del nuevo orden mundial?
Pues aquí de nuevo encontramos de todo, desde gente extremista, supremacistas, que han encontrado, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, ahora la tormenta perfecta, el caldo de cultivo para difundir su desinformación, como la teoría QAnon en Estados Unidos o el terraplanismo. Pero también, efectivamente, hay gente corriente que en la pandemia han visto quizá agravada su situación. Los negacionistas podríamos decir también que son conspiracionistas. Entonces, muchas veces son personas que buscan respuestas a los acontecimientos que vivimos, y cuando la versión oficial pues no gusta, deciden apoyarse en explicaciones alternativas, por muy fantásticas que sean. Y precisamente leí hace tiempo un estudio del New York Times que establecía varios perfiles de personalidad, desde el recolector de injusticias, impulsivo, ansioso por conocer la verdad, y otra figura un poco más solitaria o nerviosa, incluso gente mayor que viva sola, y también personas con patologías, al parecer, pues de trastornos de personalidad. Pero son teorías que no están reservadas efectivamente a unos pocos locos, y es peligrosa porque a veces pues estas conspiraciones alimentan una actitud de desconfianza y de paranoia que como sociedad no nos beneficia. E incluso pues en caso de la pandemia pueden provocar que millones de personas ignoren los consejos de salud pública, etcétera.
En todo caso, estarás de acuerdo conmigo que frente a esto hay un antídoto, digo, más allá de los que lo tienen por razones patológicas, sí. La transparencia, la información, porque es que hay veces que los gobiernos no olvidan con mucha facilidad que los hemos puesto allí con nuestros votos para que administren nuestros recursos, y al final se convierten en jueces y en personas que llegan a pretender condicionar nuestra vida de la A a la Z. Por tanto, el antídoto ante las teorías conspiranoicas sería la información y la transparencia, ¿no?
Sí, absolutamente. Uno, bueno, tiene que escuchar un poco de todo, y no está tampoco mal ver qué piensa una sección de la población, pero efectivamente informarse en distintas fuentes, nacionales, internacionales, si se puede también, y escuchar también las fuentes oficiales, pues es lo que yo creo que, acompañado del sentido común, debería ser la cura para estas conspiranoias.
Jaime Viñamuera es consultor, decía, de Relaciones Internacionales. Gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo.
Esta noche aquí en la COPE, en la noche de Arjona, nos estamos adentrando en algunas de las conspiraciones que cuentan con más seguidores a lo largo y ancho del mundo. Y si te digo que nuestras vidas están en manos de un grupo de poderosos que forman parte de una sociedad secreta con varios siglos de historia, que son ellos quienes mueven los hilos del mundo.
Este símbolo anagramático de los Illuminati se considera un mito desde hace 400 años. Al parecer, en el siglo XVI, un artista lo creó como tributo al amor de Galileo por la simetría. Y se revelaría cuando los Illuminati reunieran el poder para reaparecer y conseguir su objetivo final.
Correcto, hablamos de los Illuminati. Y quiero hablar con Eduardo Bravo. Él es periodista, es compañero, es autor de Historias Raras del siglo XX, de la editorial Clave Intelectual. Querido Eduardo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas
Adolfo.
Noches. Buenas noches. Sin ánimo de pedirte que seas exhaustivo, pero por situarnos, ¿quiénes son los Illuminati y cuál es el supuesto origen de este grupo de poderosos? Porque hablamos de un grupo que teóricamente surgió hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no?
Bueno, sí, nos paramos a pensar sobre el mito, digamos, o todo lo que envuelve a los Illuminati, se remontan casi al principio de los tiempos. Es una especie como de casta o de grupo de poder que siempre ha estado ahí y que ha determinado el futuro o el devenir de la humanidad, ¿no? Pero, bueno, como todas las cosas míticas, que es lo que les da un poquito de veracidad y lo que lo asienta un poco en la realidad y lo que le permite crecer, es cierto que hubo una secta, un grupo, una organización secreta llamada Illuminati en la Baviera del siglo XVIII. Y eso es verdad, era una especie de organización francmasona que buscaba la libertad, la fraternidad, la concordia entre los pueblos, pero que al ser una organización secreta no terminó de caer bien, digamos, en el gobierno de Baviera de la época. Y fueron desmantelados, encarcelados sus líderes y todo esto. Partiendo de esa base, ha habido, digamos, una teoría que establece que esos Illuminati, ya en la clandestinidad, continuaron, digamos, urdiendo una trama de conspiraciones y de acumulación de poder que ha llegado hasta el día de hoy. Y a ellos se les atribuiría, pues, todo lo que nos ha sucedido, desde el 18 hasta ahora y, por supuesto, desde el 18 para atrás.
Correcto. Cuando hablamos de Illuminati, supongo que esto tiene mucho que ver siglo XVIII, siglo de las luces o ilustración. Primero, sí o no. Y en segundo lugar, que la pirámide y el ojo sea, digamos, el logotipo, el símbolo de los Illuminati, ¿cuál es el sentido?
Bueno, yo creo que ahí el origen está, como te contaba antes, en las raíces masónicas, ¿no? Sí que es verdad que tienen su vínculo con la ilustración, con las luces, con el conocimiento, con la enciclopedia, con la búsqueda de la libertad a través del saber, como bien tú decías anteriormente. Y bueno, pues todo ese mare magnum, pues están los símbolos masónicos, que puede ser el compás, la escuadra, el cartabón, el ojo que todo lo ve, que también tiene una raíz cristiana o católica. Y bueno, pues todo eso, al fin y al cabo, la simbología lo que hace es dotarle de un atractivo y de un sentido y de un también de un hermetismo, porque luego los secretos y el sentido de esos símbolos es solo conocido por unos pocos, que lo hace incluso más atractivo para los que son legos o los que no están iniciados, ¿no?, en ese tipo de conocimientos.
Según esta teoría de la conspiración que sostiene que nuestras vidas están controladas por los Illuminati, ¿cómo ejercen ese poder? ¿A través de qué canales? ¿En qué esferas andan infiltrados?
Bueno, en teoría podría ser todos los canales. Es decir, los Illuminati, que sería un club o un grupo de poder en el que uno no entra porque quiere, sino porque puede. Es decir, ellos son los que te llaman. Pues ellos o quienes sean, necesitan gente en las altas esferas del poder, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la industria, en las empresas. Sería una especie como de red en todos los sectores de la sociedad, especialmente de gente con dinero y con poder, que pueda, digamos, cambiar el curso de la historia, generar acontecimientos, pues como puede ser una guerra o una hambruna o ese tipo de situaciones que, pues, determinen, digamos, una serie de cambios sociales o históricos que les beneficien en su objetivo último, que sería la acumulación de poder y su satisfacción personal.
Fíjate que hemos leído Illuminatis señalan a la difunta reina Isabel II, Obama, George Bush, uh-huh, a Hillary Clinton, a Gorbachev, del mundo del espectáculo, Beyoncé, su marido, Jay-Z, sí, sí, el rapero Kanye West, Lady Gaga, Miley Cyrus, la actriz de Harry Potter, Emma Watson, o Katy Perry, en una entrevista habló precisamente de lo halagada que se sentía de que la consideraran una Illuminati. Ella es defensora de la teoría de estos que creen en extraterrestres y en todo lo que suena paranormal. Fíjate que la existencia de los Illuminati como una organización mundial secreta que domina el mundo es una de las teorías de la conspiración más populares. Ahora me voy ya a la parte más radical de toda. Y dice, con postulados que son absolutamente surrealistas, como por ejemplo que los miembros de este grupo son reptilianos, es decir, lagartos llegados de otras galaxias. Oiga, los conspiranoicos que defienden ese grupo de poderosos que domina el mundo creen que los Illuminati están detrás de algunos capítulos de la historia, como por ejemplo, Eduardo, ¿cuáles de ellos?
Pues te podría decir que prácticamente todos, porque como tú bien decías, en ocasiones se solapan los mitos o las interpretaciones y las versiones. Entonces, para algunos la reina Isabel II, recién fallecida, es Illuminati, pero para otros es reptiliana. Y para otras es las dos cosas, es decir, que no solo forma parte de un grupo de poder, digamos, internacional, sino que ya sería a escala universal, porque sería, digamos, procedería del espacio exterior, ¿no? Entonces, eso nos vale también para aquellos eventos en los que hubieran participado los Illuminati, que nos valía todo, por ejemplo, la muerte de Kennedy, por ejemplo, que de hecho el fiscal que investigó el caso se lo atribuyó diciendo detrás de esto podrían incluso estar los Illuminati, es decir, que una cosa mítica o fantasiosa llega a la realidad a través de nada menos que una figura como puede ser el fiscal del Estado de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, podría ser la muerte de Martin Luther King, yo qué sé, la ascensión de Hitler al poder, yo qué sé, la guerra de Ucrania, podríamos decir, para este tipo de personas, que puede estar generada por grupos de poder en la sombra que les interesan, yo qué sé, que aumente el precio del gas, que haya hambrunas, que haya problemas de distribución. Todo podemos verlo o interpretarlo bajo la lupa o bajo el prisma del mito de los Illuminati, de la conspiración, ¿no? Que siempre se adapta muy bien, como decía antes el otro invitado, a nuestras necesidades más básicas o más antiguas, ¿no? Pues justificar situaciones a las que no podemos dar la explicación de otra manera.
Bien, en todo caso, lo que sí partimos de la base es que en el siglo XVIII sí hubo una organización secreta con un nombre, Illuminatis, con un logotipo, con unos símbolos que le representaban. Por tanto, Eduardo, en este ejercicio que hacemos tú y yo de montarnos en la ola de la teoría, con independencia de lo que tú y yo pensemos de esto, si es algo que tiene sustento o es una majadería, la pregunta sería, si son tan poderosos y si existen desde hace tanto tiempo, ¿cómo se puede explicar que nadie haya descubierto realmente a los Illuminati, que sigan siendo eso, una especie de grupo altamente secreto que maneja el mundo a su antojo?
Hombre, yo creo que eso se explicaría más un poco desde el punto de vista de la hermenéutica o del sentido de las narraciones atávicas, ¿no? Una de los atractivos que tienen las narraciones es el hecho de que tengan lagunas o cosas inexplicables, o por lo menos que nosotros no podamos explicarlas. Entonces, uno se plantearía cómo es posible que después de 4 siglos, por ejemplo, de la verdadera existencia de los Illuminati, no hayan podido ser detectados o no hayan podido ser neutralizados, por ejemplo. Bueno, pues ahí es donde radica la fascinación y el poder de los Illuminati. Fíjate cómo serán, que son capaces de tener tal control social de tantísimas cosas, el espectáculo, los medios de comunicación, la producción, la economía y tal, que nadie ha sido capaz de dar con ellos. Y no solo eso, como esto es una bola de nieve que siempre crece, siempre podemos pensar que aquellos que en algún momento pudieron dar con la clave o con los nombres de los 5 Illuminati superiores, que son los que realmente, digamos, están en la cúspide de la pirámide, ¿no?, de los Illuminati, habrían muerto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, claro, hay que mantener el secreto, y esta gente es tan importante y tan poderosa que es capaz de eliminar a los testigos y además no generar repercusiones judiciales o penales o de prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lo que hace es que va alimentando este tipo de discursos, que son discursos en el fondo muy básicos, porque no permiten, digamos, un análisis excesivamente racional o lógico, pero sí son muy emocionales, son muy, muy, y eso, muy atávicos, muy del ser humano.
Él es Eduardo Bravo, periodista, autor de Historias Raras del Siglo XX, publica la editorial Clave Intelectual. Eduardo, compañero, gracias por acompañarme a estas horas y poner un poco de luz. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Adolfo. Muchas gracias.
Vámonos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. A ver qué está pasando en España y en el mundo mientras nosotros divagábamos sobre teorías conspiranoicas. Y luego, el conocimiento, lo racional, el porqué de las cosas. Hasta las 4, las 3 en Canarias, aquí, en la noche de Arjona, en la COPE.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 3, las 2 en Canarias.